El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Pentecostés y el mar de vidrio, primera parte. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 17 de abril del año 1999. En el viaje que tuve, algunas personas me preguntaron acerca del mar de vidrio, y ha habido otras cartas que han sido escritas acerca del mar de vidrio en relación a Pentecostés. Y Pentecostés, siendo la primera resurrección, aquellos que han estado en la Iglesia de Dios por años y años, especialmente en la Iglesia de Dios Universal, han pensado, a causa de las enseñanzas de esa iglesia, que la resurrección debería ser en la fiesta de trompetas. Y tan solo de un pequeño chequeo de esto y lo que pasó en Universal y cómo llegaron ellos a Pentecostés en lunes. Mucha gente no sabe esto. Yo pasé por esto cuando estaba en Eugene, Oregon. En 1952, en Eugene, Oregon, cuando la iglesia era muy, muy pequeña, siendo Oregon la iglesia madre, tenían una escuela abajo en Pasadena que tan solo empezaba, y tenían una gran dificultad sobre cómo contar a Pentecostés. Creo que en ese entonces tenían menos de una docena de miembros en Eugene, y todos menos uno iban con un Pentecostés en domingo. Entonces Herbert Armstrong envió a Raymond Cole allí para resolver el problema e intentar salvar la iglesia, y luego hizo que Herman Hoe fuera a estudiar y averiguarlo en las escrituras. Bien, ellos concluyeron que debía ser un lunes. Lo que pasó luego fue que nuevamente salió este tema, y varias veces durante los años hasta 1974. En 1974 salió de nuevo, y hubo una gran dificultad acerca de esto. Había más conocimiento relacionado al hebreo y al griego. Entonces, de nuevo tuvieron otro estudio, y hubo una conferencia ministerial sobre esto, y yo estuve allí en la conferencia y escuché a Herman Howe dar su confesión de cómo llegó a un Pentecostés en lunes, la cual fue esta. Él fue a Levítico 23 y dijo que la palabra sábado, ha Shabbat, significaba semanas. Ha-Shabbat nunca significa semanas, pero él concluyó esto porque creía que Herbert Armstrong era el apóstol de Dios y que no podía estar equivocado con un Pentecostés el lunes. Entonces, él vio una nueva forma para justificarlo, y así es como lo justificó. Entonces, él tuvo que admitir en la conferencia que Ha-Shabbat significaba sábado, y solamente sábado, y Chavua significaba semanas, semana o semanas, la Chavua es la semana. Así fue como llegamos a tener un Pentecostés en lunes en la Iglesia de Dios Universal, y todos esos años con todos esos problemas podían haber sido solucionados yendo atrás a 1952 si hubiera sido correctamente manejado. Y desde ese entonces hay mucha, mucha gente que ha tratado de justificar el Pentecostés en lunes. Y veremos cómo lo hacen, porque antes de comenzar Pentecostés necesitamos ir y revisar cómo contarlo. Primero que todo voy a mostrarles cómo contar correctamente. Y voy a usar la Biblia Shoken, el volumen 1, los 5 libros de Moisés. La Biblia Shoken tiene los 5 libros de Moisés, y es una traducción basada en una lectura literal del hebreo, y es realmente excelente. Cuando fui a través de esto la primera vez, quedé sorprendido de cómo hizo él para ser publicada en la editorial Shoken, ya que esa es la editorial judía más grande del mundo. Y desde entonces he descubierto cómo él fue capaz de conseguir la claridad de la escritura sin pasarla por los rabinos, porque los rabinos no están interesados en las escrituras, están interesados en los comentarios. Entonces, él puso comentarios rabínicos en la sección de comentarios, y así fue como él hizo para pasarla y conseguir que la publicaran. Porque aquí él dice, vayamos a Levítico 23, pero déjenme decirles muy claramente acerca de otra disputa que se centra en la Pascua. Esto es, ¿cuándo es entre las dos noches o Ben Ha-Arbayim? Y él lo traduce correctamente, entre los tiempos establecidos, lo cual creo que es una buena traducción, pero él hace la definición de esto y la prueba en Éxodo 16. Voy a ir atrás y hacer esto, ya lo hemos hecho, pero él dice concerniente a entre los tiempos establecidos, que es entre el tiempo que el sol está abajo en el horizonte, no es más visible, y la oscuridad total. Una versión idiomática sería al ocaso. Allí está, de uno de los expertos prominentes en el mundo hebreo. Él también tradujo esto del texto Ben Asher Ben Naphtali, el cual es el texto masorético levítico. La mayoría de la gente no entiende que hay también un texto masorético rabínico, el cual viene de los manuscritos Ashkenazí, los cuales salieron de Polonia y Alemania Oriental. Y aquellos no son los textos que Lutero y Tyndale usaron para traducir el Antiguo Testamento. Esa es otra historia y no voy a entrar en ello, sino lo suficiente para decir que tenemos aquí un adecuado texto hebreo levítico en la traducción Shoken. Vayamos a Levítico 23 y escojamos aquí el verso 10 e iremos a través de cómo contar y voy a mostrarles 5 puntos que nos dan seguridad absoluta de que es el día 50 y que este es un domingo. Muchas personas son familiares con la contabilidad de doble entrada. La contabilidad de doble entrada le da 2 puntos de referencia para que usted pueda balancear los libros. Si usted quiere balancear los libros sin balancear los libros, lo hace como este chiste. Hay una caricatura en donde el auditor llega y estaba auditando un negocio y dijo, bueno, veo que sus libros están perfectamente balanceados, pero tengo una pregunta. Y la contadora observó y dijo, bien, ¿cuál es? Él dijo, ¿qué es la cuenta APE? Parece una cuenta importante y no sé qué es. Y ella dijo, oh, eso significa ajustes por errores. En cualquier momento que hay un error, lo pongo en la cuenta APE y los libros quedan balanceados. Bueno, mucha gente hace eso con la Biblia. Ellos no la ponen junta apropiadamente, sino como una contabilidad de doble entrada manejada correctamente para dar la perspectiva correcta y dar un doble chequeo de que sus cálculos son correctos. Entonces, si usted está en el océano o en la tierra y quiere calcular el lugar preciso donde está, entonces usted hace 3 puntos y no dos puntos. Usted hace algo llamado triangulación y puede tomar el punto exacto de donde está o de a dónde quiere ir. Entonces, aquí con Pentecostés no tenemos una contabilidad de doble entrada, no tenemos triangulación, tenemos cinco puntos, los cuales prueban y nos dan una definición de cómo contar los 50 días. Usted no puede tener ninguno de estos cinco puntos mal y no puede tener Pentecostés el lunes o en el 6 de Sivan, excepto en raras ocasiones donde todos los cinco puntos son correctos. Debe romper algunos de ellos para hacerlo. Entonces leámoslo aquí, comenzando en el verso 10. Y esto sigue justo después de lo que di en el sábado durante la fiesta de panes sin levadura. Recuerden, voy a estar leyendo de la Biblia Shoken. Verso 10, dice así. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entren a la tierra que estoy dándoles y cosechen su cosecha, usted ve que todo lo que tuvieron durante el paso por el lugar desolado fue maná, 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 maná y maná. Podían cocinarlo, podían hornearlo, podían fritarlo, podían comerlo crudo, podían mezclarlo con vegetales y los tenían. Pero todo lo que tenían era maná. Y no podían comer pan ni comer grano hasta que entraron e hicieron la primera cosecha de la tierra. Continuemos. Y cosechen su cosecha. Deben traer la primera gavilla. La primera gavilla significa lo primero de lo primero en hebreo. Por eso es que lo traduce primera gavilla. Es la primera y la más importante. Y por eso es que representa la ascensión de Cristo, no su resurrección. Él ya había resucitado al finalizar el sábado. Otra cosa que es importante recordar es esta. La primera gavilla tuvo un tiempo especial de cosecha. Y el tiempo especial de cosecha era justo después que el sábado regular, durante la fiesta de panes sin levadura, estaba terminando. Durante el tiempo del templo, ellos hacían esto. Enviaban a los sacerdotes y a los vigías, y ellos tenían una parcela de cebada especial justo en el Monte de los Olivos. Entonces ellos atravesaban el puente Kidrón, iban a esta parcela de cebada ceremonial y estaban listos para cosechar la gavilla, porque colocaban un hilo escarlata alrededor para marcarla. La marcaban antes del sábado. Luego, los hombres, quienes eran los vigías, subían a la cima de la colina y observaban la puesta del sol. Entonces ellos salían allí justo al final del sábado. Esto estaba a menos de un camino de día de sábado, porque era solo desde el templo hasta el Monte de los Olivos, lo cual era tan solo cruzar el puente Kidrón. Y los vigías miraban al occidente, y aquellos que estaban con el grupo les preguntaban tres veces: ¿se ha colocado el sol? No. ¿Se ha colocado el sol? No. Finalmente, la tercera vez: ¿se ha colocado el sol? Sí. Y ellos cosechaban la gavilla. Esto es un prototipo de cuando Cristo fue levantado de la tierra, ya que era justo al finalizar el sábado, justo cuando estaba comenzando el primer día de la semana. Él ya tenía vida espiritual de vuelta a él. Entonces, él fue la primera cosecha, la primera gavilla. Esta era entonces la que debía ser llevada al sacerdote. Note el verso 11. Dice así. En la versión Reina Valera del 60 dice: el sacerdote mecerá la gavilla. Pero en la Choquen dice: él debe elevar la gavilla. Elevar significa levantar, y es más como una ascensión al cielo que tan solo mecerla. Sigo leyendo. Él debe elevar la gavilla ante la presencia del Señor para su aceptación. Y eso es exactamente lo que pasó en el día que Jesús ascendió al cielo, para ser aceptado por el Padre como un sacrificio a nombre de nosotros. Y nosotros significa que somos el resto de los primeros frutos. Note, sigamos leyendo. Al día siguiente del sábado. Pregunta: ¿cuándo empieza el día siguiente del sábado? Al ocaso. Esto es el día completo. Usted cuenta el día completo. Miren, porque mientras el día sábado estaba terminando, ellos cortaban la gavilla. Entonces tenían que cortarla al comenzar el día. Luego, en la mañana, a las 9:00, la traían al sacerdote. Y, sigo leyendo, al día siguiente del sábado, el sacerdote la elevará. Bajemos al verso 14. Este da todas las cosas que debían hacer en ese día, cuando ellos mecían la ofrenda de la gavilla mecida allí. Leamos. Pan o grano tostado o molido no deben comer hasta ese mismo día. Para eso vaya a Josué 5, y allí le dice cuándo ocurrió el mismo día, cuando ellos entraron a la tierra y cosecharon su cosecha. Suba allí al verso 10, y este dice: y cosecharán su cosecha. ¿Ven? Algunas personas argumentaban que ellos tenían que esperar hasta que plantaran su propio grano y cosecharan su propia cosecha, lo cual entonces los pondría un año después. Pero no, ellos cosecharon su cosecha, porque cuando entraron y tomaron esas áreas que ya estaban plantadas, ¿qué llegó a ser el grano? Llegó a ser el grano de ellos. Entonces ellos no podían comer ningún, sigo leyendo, pan o grano tostado o molido hasta ese mismo día. Entonces, si usted cree que comer pan sin levadura por 7 días es difícil, intente 40 años sin pan. Esto sería cuando en realidad tenga pan, entonces sería como una comida nueva y extraña, especialmente después de todo ese maná. Ok, no debían comerlos, sigo leyendo, hasta que hayan traído la ofrenda de su Dios. Es una ley por las eras en sus generaciones a través de sus asentamientos. El verso 15 es la clave. Leamos. Deben contar. Contar es diferente de sumar y restar. Yo uso este ejemplo muchas veces y lo usaré de nuevo porque estamos familiarizados con él. Cuando usted fue a la secundaria, digamos, del grado 9 al 12, si cuenta los años, ellos son 9, 10, 11 y 12. ¿Correcto? Es un conteo inclusive. Si usted resta 9 de 12, no tiene 4, sino 3. Y ahí es donde la gente tiene muchos errores. Otro ejemplo. Usted trabaja de lunes a viernes. Esto incluye el lunes, ¿verdad? Tan solo para darle un ejemplo, si su jefe hiciera sustracción en vez de contar, usted vendría y recibiría su cheque. Y digamos que se hace 100 al día. Y viene y recibe su cheque. Y espera que sean 500. Y mira y es 400. Y usted le dice a su jefe, me hacen falta 100 aquí. Él le dirá, no, usted acordó trabajar de lunes a viernes. Entonces, dado que es desde el lunes, yo no cuento el lunes, porque es desde el lunes. ¿Cuánto tiempo trabajaría usted para él? Usted le diría, mire, ¿me paga o si no? ¿Y luego qué haría? Si pertenecía al sindicato, usted tendría un derecho de queja, ¿correcto? Si no pertenece al sindicato, usted iría a la oficina que se encarga de las prácticas correctas en el empleo, ¿correcto? Y tendría sus días pagos a 100. Bueno, esto es lo que la gente ha hecho concerniente a Pentecostés. No lo están haciendo correctamente. Sigo leyendo, en el verso 15. Deben contar para ustedes desde el día siguiente del sábado, lo cual significa incluyendo ese día, porque el hebreo es mo gorat, que significa incluyendo ese día, porque es contando desde el sábado, no es contando desde el domingo. Está incluyendo el domingo. Pongámoslo en esta forma. Cuenta el primer día de la semana, porque ese sigue al séptimo día de la semana, ¿correcto? Sí. Entonces tiene que contar desde ese sábado. Este es el punto número uno, incluyendo el día siguiente del sábado, contando el primer día de la semana. Ahora, para reenfatizarlo, leámoslo. Desde el día que traen la gavilla mecida. Todo eso es parte del número uno, porque esto está incluido en ese día. Hay un solo día para traer la gavilla mecida. Todos están de acuerdo en la gavilla mecida, a excepción de los judíos, que dicen que esto es en el día santo en vez del sábado. Y esta es una forma farisaica de reconocerlo. Y así es como ellos salen con el 6 de Silván. Luego, dice lo que usted debe hacer aquí. Sigo leyendo. 7 sábados. Este es el número 2. 7 sábados. Usted va a perder un sábado si va al 6 de Sivan. Así que no puede estar correcto. Y va a perder un sábado si está contando a un Pentecostés en lunes. Entonces tienen que haber 7 sábados, ¿ok? Este es el punto número 2. El número 3, sigo leyendo. Completos deben ser. La Reina Valera del 60 dice semanas cumplidas, ¿correcto? ¿Qué es una semana cumplida? Una semana cumplida son 7 días consecutivos. ¿Qué es una semana deficiente? Una semana deficiente es cuando usted empieza, digamos, el lunes y cuenta de lunes a lunes. Todas las 7 semanas son deficientes, ¿correcto? Usted no tiene semanas enteras. Una semana entera es día 1 hasta día 7, incluyendo el día 1 y el día 7. Eso es una semana entera. Si va desde el día 2 hasta el día 2, tiene una semana deficiente. y no una semana entera. Deben ser semanas completas. Ok, el punto número 4. Leámoslo en el verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo sábado. Entonces debe ir hasta el día siguiente del séptimo sábado y de nuevo, no al día siguiente después del día siguiente del sábado. Cuando tiene Pentecostés el lunes, está llegando al día siguiente del día siguiente del sábado. ¿Correcto? Leamos. Hasta el día siguiente del séptimo sábado deben contar 50 días, lo cual es el punto número 5. Para llegar al correcto conteo de esto debe tener todas estas 5 condiciones cumplidas. Volvamos y revisémoslas esto de nuevo. Así lo tendremos más claro. Deben contar para ustedes, número 1, desde el día siguiente del sábado, desde el día que traen la gavilla mecida. Número 2, 7 sábados. Número 3, semanas completas deben ser. Número 4, hasta el día siguiente del séptimo sábado. Número 5, deben contar 50 días. Puede tomar cualquier calendario y puede empezar en cualquier domingo y puede contar 7 semanas completas y llegar al día después de la séptima semana y será un domingo. No hay forma de perderse. Luego, lo que ellos debían traer de ofrenda lo encontramos aquí, en el verso 17. Y después de eso traían dos panes de 2 décimas de harina, primicias para el Señor. Esos primeros frutos son diferentes de los otros. Ok, note el verso 17. Leamos. Leudados deben hornearlos. Esta es la única ofrenda que Dios requirió que fuera leudada. Todas las otras ofrendas de harina o pan debían ser sin levadura. La levadura de estas simboliza entonces los dos pactos o las dos épocas cuando la gente será traída al reino de Dios. Uno siendo el pacto con Israel, y por supuesto, esto va atrás, incluyendo a los otros patriarcas. Y dos, la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso es que son solo dos. Por eso es que no son tres, no son seis, ni 10, son solo dos. Y la razón de que haya levadura es porque todos tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros. Y entonces, asimismo, somos aceptados con la ley de pecado y muerte en nosotros si tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es por la gracia de Dios. Entonces, ese es el significado simbólico de esto. Luego, debían traerse los otros sacrificios animales. Bueno. Bajemos al verso 21. Leamos. Y deben hacer proclamación en ese mismo día. Quiero en realidad enfatizar esto. 50 días es ese mismo día. Sigamos. Una proclamación de santidad será para ustedes. No deben hacer ninguna clase de trabajo servil, una ley por las eras, a través de sus asentamientos en sus generaciones. Ok, vamos a ver lo que es muy hábilmente hecho por algunas personas cuando usan la palabra en el verso 16, donde dice 50 días, entonces deben traer el grano del nuevo cultivo al Señor. Algunas versiones dicen y en vez de entonces. El y es más inclusive, pero no necesariamente indica que sea después. Vayamos aquí a Levítico 15. Mostraremos dónde ellos intentan probar su punto, pues usan esto como un mecanismo para decir que deberíamos ir al día 51, ya que dicen que después que usted ha contado 50 días, entonces llega al 51º. Al usar la palabra entonces, oí, por decirlo así. Vayamos a Levíticos 15, al verso 13. Esta vez la leeré de la Reina Valera del 60. Levítico 15, verso 13. Reina Valera del 60 dice así: cuando se hubiere limpiado de su flujo. Esto podía ser de cualquier herida, infección, cualquier cosa que estuviera drenando. Sigamos. El que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Sigamos, verso 14. Y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos e irá y esa será su ofrenda. Esa será una expiación. Lo que ellos dicen es esto, que los 7 días contados aquí es semejante a contar los 50 días en Levítico 23. Entonces, cuando usted ha contado 50 días, debe ir al 51º día. Pero usted ve que no dice contar 8 días aquí, dice contar 7. Luego, en el octavo día tenían que hacer su ofrenda. Mientras que atrás dice que contarán 50 días y en el mismo día 50 deben traer la ofrenda. No dice en el día 51º deberían traer sus ofrendas. Lo que hace falta es esto. Aquí en Levítico 15, en el verso 14, menciona específicamente el octavo día, ¿correcto? En Levítico 23 no menciona específicamente el día 51. Entonces, si hubiera paralelo, debería decir entonces que en el día 51 deben traer una ofrenda de grano. Así que esta es la más astuta manipulación que he escuchado. Mucha gente se confunde al leer esto, y hay algunos que fervientemente y adamantemente creen que Pentecostés es en el día 51, un lunes, basados en lo que he dicho. Veamos qué pasaría si usted hiciera eso, si fuera al siguiente día después del siguiente. Lo que pasa en esto es que usted viola el punto número 5, o más bien el punto número 4, el de hasta el día siguiente del séptimo sábado. Y si tiene Pentecostés el lunes, no está en el día siguiente, después del séptimo sábado. Estaría en el siguiente día, después del día siguiente del sábado. Y entonces no puede evitar la situación aquí abajo en el verso 21. Leamos. Y deben hacer proclamación en ese mismo día. Si esto se estuviera refiriendo al día 51, sería donde dice en ese mismo día. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, por tan solo un minuto. Vayamos a Juan 20 y veremos que hay una secuencia de días, una secuencia de conteo que lleva a los 50 días. Leamos. Juan, capítulo 20. Dice así. Entonces, en el primer día de las semanas. El hebreo aquí es plural. Ton sabatón, que significa en el primero de las semanas. Ahora, ¿cuál es el primero de las semanas? El siguiente después del sábado, ¿correcto? Y esto está contando hacia Pentecostés. Sigamos leyendo. María Magdalena llegó, etcétera. Este es el día que Jesús ascendió. Vayamos al verso 16. Tan solo resumiremos esto. Leámoslo. Verso 16. Jesús le dijo, María. Volteándose ella le dijo, Raboni, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que estoy ascendiendo a mi Padre y a su Padre y a mi Dios y a su Dios. Entonces ella les dijo, María Magdalena vino a los discípulos trayendo palabra de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Después, cuando la noche se acercaba ese día, el primer día de las semanas, aparentemente, justo antes que el sol se colocara, aún en ese día, el primero de las semanas. Sigamos. Y las puertas estaban cerradas donde los discípulos se habían reunido por miedo a los judíos. Jesús vino y se paró en el medio y les dijo, paz sea a ustedes. Y ustedes conocen el resto de la historia. Bueno, vayamos al verso 26. Dice así. Entonces, 8 días después. Ahora tenemos 8 días. Tenemos día 1 y tenemos día 8. Sigamos. 8 días después, sus discípulos estaban de nuevo dentro, y Tomás con ellos. Jesús vino, y se les apareció. Ok, vayamos aquí a Hechos primero. Tenemos un conteo de días. Escojamos el verso 1, Hechos capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 1. El primer registro que ciertamente he escrito, oh Teófilo, concerniente a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en el que fue levantado, después de dar mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles a quienes él había escogido, a quienes también, por muchas pruebas infalibles, se presentó a sí mismo vivo después de haber sufrido, siendo visto por ellos por 40 días y hablando las cosas concerniente al reino de Dios. Bueno, hubo muchos hermanos que lo vieron. Mantenga aquí su lugar y vayamos a 1 Corintios 15. Dios no quería que esto fuera algo pequeño, hecho en una esquina. Todo el ministerio de Cristo fue público, absolutamente, si lo pudiéramos poner de esta forma, de gran notoriedad. Y por supuesto, para los escribas y fariseos, pero ellos eran los notorios. Escojamos aquí 1 Corintios capítulo 15. Y empecemos en el verso 3. Leamos 1 Corintios capítulo 15 en el verso 3. Dice así: porque en primer lugar yo les entregué lo que también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue levantado al tercer día de acuerdo a las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de quienes la mayor parte están vivos hasta ahora. Entonces él fue visto por muchos, muchos. Muchas pruebas infalibles. No conozco todas las pruebas infalibles que dice allí. Sería interesante saber cuáles eran, pero no nos dice. Entonces, cuando estemos resucitados y nos encontremos con los apóstoles y con los que vieron, podremos preguntarles cuáles eran las pruebas. Lo averiguaremos en ese entonces. Volvamos aquí a Hechos capítulo 1. Sigamos en el verso 4. Hechos capítulo 1 en el verso 4. Dice así: y mientras estaban reunidos con él, les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual él dijo: han escuchado de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. ¿Cuántos días desde ese momento? Bien, pasaron 40 días. En el día 40, él ascendió. Los discípulos en realidad no entendieron esto. Sigamos leyendo. En el verso 6. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque a ellos les fue prometido sentarse en tronos, ¿verdad? Entonces ellos querían saber: Señor, ¿el trono se acerca? Sigamos leyendo. Y él les dijo: no es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad, pero ustedes mismos recibirán poder. Esto es dunamis. Sigamos. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo cual es entonces una profecía continua del Evangelio yendo al mundo. Sigamos. Y después de decir estas cosas, mientras estaban mirándolo, fue levantado y una nube lo recibió fuera de su vista. Esto sería una maravillosa experiencia, ¿verdad? Hoy tenemos televisión y películas y podemos ver cosas que simulan esto. Pero ver la cosa real, y por supuesto, esto fue un evento único para ellos. Sigamos leyendo. Luego, mientras estaban mirando fijamente hacia el cielo, me pregunto en qué estaban pensando cuando él estaba subiendo. ¿Qué pasaría por sus mentes? Luego, mientras ellos miraban para arriba, dos hombres se pararon con ellos. Aquellos eran ángeles, en vestidos blancos, los cuales les dijeron, leámoslo: ustedes, hombres de Galilea, ¿por qué están parados aquí mirando hacia el cielo? Una vez el evento termina, Dios quiere que usted se meta en sus negocios. Leamos. Este mismo Jesús, quien fue levantado de ustedes al cielo, vendrá exactamente en la misma manera como ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces ellos regresaron. Esto fue en el día 40. Vayamos a Hechos capítulo 2. No voy a ir a través de esto en gran detalle, pero ustedes pueden hacerlo. Tenemos tres folletos en el paquete de cuidado número 2. Mucha, mucha gente ha recibido el paquete de cuidado número 1, pero no han recibido el número 2. Y hay muchas cosas en el número 2 que necesitan, tres de las cuales son: ¿cómo contar a Pentecostés? ¿Cuándo es Pentecostés? Y todos los detalles particulares de lo que he cubierto. Entonces necesitan escribir por el paquete de cuidado número 2 si no lo tienen. Y en ese tengo un folleto en donde entro en detalles técnicos concerniente al verso primero en Hechos 2. Leamos. Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Aquellos que creen en Pentecostés el lunes no dejarán de decir que esto significa cuando el día de Pentecostés había terminado. Pero eso no es lo que significa. Dice, cuando el día de Pentecostés estaba siendo cumplido, no significa el día siguiente, no significa el día anterior. En el griego significa, y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, eso es lo que significa en el griego. Si quiere probar esto, entonces escriba por el paquete cuidado número 2 y consiga los artículos de Pentecostés, porque el siendo cumplido es algo particular del griego y no de ningún otro idioma. Tal vez de algunos otros idiomas, pero al menos no el inglés. Y es llamado un infinitivo articular. Entonces, esto no fue el día anterior ni el día siguiente. Veamos aquí algo del mismo lenguaje que encontramos en Levítico 23. Ustedes saben lo que pasó allí en el día de Pentecostés. Lo cubriré en Pentecostés viendo el cumplimiento, no solo el día de la ofrenda de la gavilla mecida, el primer día, sino también el cumplimiento de los panes con levadura para el día 50. Leamos aquí el verso 37 en Hechos capítulo 2. Verso 37, dice así: entonces, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Y con muchas otras palabras, sinceramente testificó y exhortó, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, aquellos que alegremente recibieron su mensaje, fueron bautizados, y alrededor de 3,000 almas fueron añadidas ese día. Entonces hay un cumplimiento de la ofrenda de panes mecidos en el día 50. Entonces tenemos lo mismo que encontramos en Levítico 23, y eso es lo que esos panes estaban representando, porque esto era un evento grande y trascendental, ¿correcto? Sí, grande y trascendental. Se me ocurrió que esos panes podían significar también algo más de lo que dije antes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Podían también significar judío y gentil, al relacionarse con el recibimiento del Espíritu Santo después del bautismo, porque a los gentiles les fue dado el Espíritu Santo en la misma forma que a los judíos, y en la misma manera a propósito. Pase ahora a la siguiente pista.